Gracias, doctora, por estar aquí. La doctora Esperanza Martínez, ex ministra de Salud Pública del país, actualmente en la legislatura, es miembro del Congreso de la Nación. Vamos a hablar un poquito acerca de Fonares. ¿Qué tal, doctora? Gracias por estar aquí.
Sí, muy buenas tardes, Oscar. Un placer estar aquí con el equipo y a disposición para conversar de un tema que saben ustedes que a mí me apasiona, ¿verdad?
¿Cómo no?
Todo lo que sea salud pública, de modo que un honor estar aquí con ustedes.
Bueno, le voy a pedir que se acerque bien, senadora, porque
posible.
Medio de moco lento a oírle ahora el micrófono. Sí. No, de verdad, porque sé que vos sos de una...
Enérgica, pero suave. No, puede parecer una contradicción. Pero
cuando hablas en el Senado, te tienen que, creo que, levantar todo el volumen. Bueno, no, en principio, lo de... Esta enfermedad que afecta, creo que me dijiste, Menchi, algo
yo
así.
Yo escuché hoy que hay 30 niños afectados con AME, ¿verdad? No sé si, la verdad que no escuché la fuente, no sé de dónde salió esa cifra, pero escuché que eran 30 AME. Niños los que están afectados por AME.
No sé si AME, esta enfermedad, está incluida, porque la ley que se sancionó y se promulgó en el año 2011. Entiendo que habla de medicina de alta complejidad. Y luego hay un reglamento, porque se supone que se tiene que decir de qué enfermedades se conforma lo que se llama medicina de alta complejidad. ¿Fue así lo de la ley, doctora?
Bueno, la ley en realidad establecía tres líneas grandes de problemas de alta complejidad, sí, y se abocaba a los problemas más comunes de alta complejidad. Las enfermedades ligadas, digamos, al tema de trasplantes, todos los trasplantes de órganos, todo lo que tenía que ver con enfermedades cardiovasculares, cateterismo, infartos, todo lo que, porque la hipertensión es una de las enfermedades más...
Principales causas de muerte, ¿verdad?
Principales también. Causas de muerte precoz en el adulto, ¿no? Entonces, tenemos diabetes, tenemos hipertensión y obesidad, y todo eso va a las enfermedades cardiovasculares. Y el tercer paquete, digamos, tenía que ver con el tema de los trasplantes, cáncer.
Cáncer, todo el
tema de cáncer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando 2011, lo que se pretendía es crear un fondo que pudiera por lo menos... inicialmente enfocarse en estas tres áreas, digamos, de la salud que son frecuentes, que son de gastos catastróficos y que el sistema, digamos, ni siquiera los sistemas privados generalmente son excluyentes o tienen una cobertura muy limitada y por lo tanto en realidad están desfinanciados dentro de nuestro sistema de salud. Pero la ley también prevía un consejo, una instancia, digamos, que pudiera ir deliberando y pudiera ir incluyendo progresivamente, claro, porque como esto también es dinámico, todo el tema de la salud y estas enfermedades que son las que estaban ustedes viendo anteriormente y otras ligadas al tema genético, cromosómico, etcétera, son menos frecuentes, son más raras, digamos. Y también las medicaciones que hoy conocemos son de reciente incorporación. Claro. Entonces, en ese momento, los proyectistas creo que miraban en un panorama más general, claro, tocando los problemas más comunes que siguen siendo catastróficos cuando tocan el bolsillo de la familia.
A mí me gustaría, creo que los compañeros en la televisión tienen, para los de la radio voy a leer yo, los primeros artículos de este Fondo Nacional de Recursos Solidarios. Fonares. Hay un artículo, el artículo número 3, dice, el Fonares, doble S, tendrá, escuchen esto porque es muy importante, dice la ley que está vigente, ¿eh?
Sí.
Dice, tendrá como objetivo principal el financiamiento de la atención médica de patologías de alta complejidad y se agrega, y de alto costo, cuyo tratamiento tenga, dice, efectividad demostrada, permitiendo que la misma esté al alcance de toda la población de forma equitativa y con la máxima eficiencia, eficacia y calidad posible, conforme a los avances científicos y tecnológicos de la medicina actual basada en la evidencia. Yo considero ese artículo fundamental porque me parece que todo el resto es en torno a eso de la medicina de alta complejidad y de alto costo. Que es, como ya dijiste, doctora, ni en el sistema público, ni en el sistema privado se puede de repente. Muy bien, nos etapa un tratamiento los montos que, por ejemplo,
de
aquí
hecho,
se estaba mencionando.
Ejemplo, concretamente en el caso de esta chiquita, Bianca, que está hace 5 meses en terapia intensiva. El costo de terapia intensiva ahí en IPS es 8 millones de guaraníes. Si vos te vas al sector privado, incluso puede ser más alto, ¿verdad? Pero
¿y en el
que
sistema
sea
público,
ese.
Doctora? Claro, vos que fuiste ministra.
Claro, imagínense
en un hospital.
Por ejemplo, ¿por qué enfermedades renales? Una persona que tiene que entrar en diálisis y que entra a los 20 años, por ejemplo, porque a veces sucede, tiene que estar ligado, si no hay trasplantes, toda su vida. Y estamos hablando de casi 400, 500 mil por sesión de diálisis, mínimo 3 veces por semana, por 4 semanas al mes, por el resto de su vida.
6 millones al mes.
Entonces, uno tiene que tener un salario aparte para poder solventar eso. Y aunque una persona tenga recursos, ¿por qué se habla de gastos catastróficos? Porque puede ser una persona que pueda pagar, pero significa que cuando tiene que pagar eso, tiene que recurrir o por lo menos a ahorros, o tiene que sacar un crédito, o tiene que usar parte de su patrimonio porque no lo puede cubrir, digamos, con sus ingresos mensuales habituales, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene que, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, el tema del infarto, el tema de la colocación de stent, ¿verdad?, para las enfermedades coronarias. Un stent cuesta 25, 30 millones de guaraníes. Hay personas que necesitan 3 stents. ¿Verdad? Y después necesitan irse a un cateterismo, que es otro costo adicional. Entonces, cuando alguien entra en ese sistema, si no tiene una cobertura de carácter privado en este momento, tiene que recurrir al sistema público, y el sistema público hoy es limitado en la oferta de estos servicios. Y por lo tanto, en realidad, hay una desprotección total, no solamente por los costos, sino porque en realidad nuestra oferta de servicios todavía es limitada.
Pobre.
¿Y cuál era el objetivo de este recurso, digamos, del FONARE? En realidad, de crear un flujo financiero para que estas entidades, porque esto no se puede hacer en todos los hospitales, había que hacer una red de servicios nacionales que puedan ofrecer esto, que puedan hacer la diálisis o que puedan hacer trasplantes. Por ejemplo, en el caso de trasplante hepático que estamos en experimentación, intentando hacer en Paraguay, los expertos que habían venido cuando yo era ministra decían, ustedes tienen que elegir un servicio en el Paraguay.
Y ahí se
Y el más adecuado en ese momento era el IPS. Y decían, bueno, y ahí tiene que irse el sistema prepago, ahí tiene que irse salud, todos tienen que colaborar para que ese servicio tenga la experiencia, tenga la casuística, tenga todo el bagaje, porque no es una cuestión que se hace todos los días. Entonces, hay todo un ordenamiento de la oferta, ¿verdad?, de quiénes van a proveer esto, y un sistema de financiamiento que sea seguro en el tiempo, y por otro lado también ordenar a las personas que van a entrar al servicio. De esta ley, una crítica, digamos, amigable, que yo siempre hice, fue el hecho de que se habla de que las personas que tienen seguro públicos, privados o mixtos, que no tuvieran cobertura completa, entonces pudieran acceder. Y esto hay que delimitar, porque si no puede ser una manera cada vez mayor de que las empresas prepagas se deslinden. Ah, este ya es un problema de alta complejidad, yo no lo cubro, y entonces en realidad transferir todos los costos de terapia, todas las cosas. Entonces, en eso es lo que no hemos avanzado, ¿verdad? En que este equipo que tenía que conformarse, que tenía que trabajar las reglamentaciones más finas, digamos, para el funcionamiento.
De los prestadores de servicios de salud, dice el capítulo 2, segundo.
Y eso hay que organizar.
¿Y eso no ni organizáis?
No se organizó. Y un problema que tiene la ley también es que cuando el prestador de servicios es un ente público, vamos a suponer el Hospital Nacional que hace trasplantes, y esta es una entidad que iba a tener una fuente, tiene que pagarle de público a público. Y eso hay toda una dificultad con contrataciones públicas, etcétera. Y en eso había que avanzar, y creo que esa es la tarea que no se
realizó. ¿Y a quién
realizó.
Le compete esa tarea? ¿Al Ministerio de Salud?
Y es el órgano que se crea dentro de la ley, donde el ministerio es siempre el
parte
organismo rector,
claro.
Pero hay un consejo ad honorem que tenía que haberse...
Pero ese consejo nunca se conformó.
Nunca se conformó. Se llegó hasta la reglamentación. Hay un decreto reglamentario que creo que es del 2013.
Un ratito, doctora, que estamos teniendo dificultades, porque ese es un tema muy importante, sí, con el micrófono. Entonces, permítanme una pausa para solucionar un tema técnico.
No es tu ubicación, sino un
problemita. No, es un problemita con el cable. En un ratito, vos ni tocaste. No, porque este es un tema muy importante. Vamos a entrar después, porque en este momento estamos hablando entonces de los fondos para estos casos. ¿Y qué temas atiende? Después vamos a hablar de la fuente de financiamiento.
Ya el usuario, y ellos con eso llegan a una cobertura, creo que de cerca del 70-80% de la población. Cuando uno se inscribe a su sistema prepago, digamos, lo que hace es que un porcentaje de la cuota ya va a financiar el fondo de alta complejidad, el FONARE de ellos.
El recurso solidario.
Exacto. Y tienen también una entidad como la que tiene nuestra ley, que recibe esto de todo el sistema prepago, también tiene fondos públicos, y con esos fondos lo que ellos hacen es lo que describe nuestra ley. Es un fondo y después acreditan a los prestadores, es decir, ¿quiénes pueden hacer trasplantes? Pueden hacer el Hospital Nacional, el Hospital de Clínicas, el hospital del cáncer, por decir una cuestión, se van acreditando los hospitales públicos, ¿cuáles son los prestadores? No quiero hablar las privadas para que no digan que hay alguna propaganda, pero bueno, hay 3 o 4 hospitales grandes donde tengan servicio. Entonces, esos prestadores se inscriben. Cuando yo estoy asegurada y de repente me detectan un cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, mi sistema prepago me deriva al FONARES, en el caso del Uruguay, y el FONARES comienza a hacerse cargo de mi cobertura. Entonces dice, usted necesita...
En cualquier hospital.
En cualquiera de estos acreditados.
De los acreditados.
Y yo supongo que debe haber un sistema... por rotación, ¿verdad? No conozco
para
los
detalles.
Para que
no se concentre en un solo prestador,
¿verdad?
Digamos.
Y entonces, no sé si estos prestadores entrarán por licitación pública, no conozco esos detalles, pero en realidad funciona así. El FONARES dice, en este momento Esperanza necesita una cirugía de mama, y lo va a hacer en el hospital tal, y empieza a cubrir los gastos. Entonces, el sistema prepago, en realidad... hace como un pago de una bolsa solidaria, y cuando sucede el evento deja de ocuparse la prepaga para que se ocupe esta instancia nacional.
El ejecutivo de FONARES, del fondo.
Claro, que tiene, ¿cuáles son las virtudes de tener un FONARES? Como estas prestaciones no son prestaciones que se prestan en todos los hospitales, en todos los servicios. Yo les decía, cáncer hepático en países como el nuestro, con 7 millones de habitantes, habría que tener un servicio acreditado. Y allí se va toda la población, ¿verdad?
Claro.
Trasplantes, necesitamos a lo mejor 3-4 servicios de trasplante. ¿Por qué? Porque también tienen que tener experiencia, tienen que tener casuística. Entonces, se van haciendo en base a la casuística. Sin embargo, de repente, servicios de terapia intensiva por infarto, pueden ser distribuidos departamentalmente, etcétera. Entonces, puede ser la terapia que está en hospital de Ciudad del Este, de Caguazú, etcétera. Y se va haciendo una red de ofertas, se garantiza el financiamiento. Con estos fondos también se acreditan esos de que realmente esta empresa o esta institución está capacitada para eso. Por eso que la ley tiene equipos técnicos, equipos médicos, equipos administrativos, de auditoría médica. Es como una entidad para dejar este pequeño porcentaje de la población que necesita de alta complejidad, pero que sin embargo consume muchos recursos. Claro. Por eso que también tiene que haber un sistema de selección, de garantías de calidad, de que no haya abusos en el precio, etcétera. Entonces, de ahí se trajo, digamos, la idea de la ley. Y en qué es lo que nos cuesta adaptar es que allá la mayoría de los servicios están dentro de un sistema privado sin fines de lucro, ¿verdad? Y en cambio acá la mayoría de la oferta está en el sector público, en los hospitales públicos, claro, y unos cuantos servicios privados.
Y no hay recursos.
Y lo que no tenemos, lo que no se ha diseñado en este tiempo, que debe ser un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, con contrataciones públicas, es cómo yo le pago el trasplante al Instituto de Previsión Social, porque ellos no tienen un sistema de cobro de aranceles, ¿me entiendes?
Porque el trabajo es claro.
Claro, porque es otra manera, funcionan por presupuesto y no por atención de patologías o por acciones concretas.
Pero,
por
doctora,
ejemplo,
a ver, hacemos hipótesis. El IPS tiene la posibilidad de salvar a una persona que no está en su sistema. Fonares se va a encargar, dice, pero ¿cómo? Porque el problema, pues, es cómo ingresa al sistema del IPS. Si hay una ley que autoriza una integración, entonces se va allí.
Le paga.
O sea, no es que le extrae recursos a sus asegurados aportes, sino este fondo
le paga
y entonces el asegurado dice, bueno, si es así, ¿verdad? Pueden usar nuestro, porque así pues, usar nuestro hospital, pero tenemos que saber que ese dinero del fondo se pone de nuevo allí, entonces no es un dinero que se extrae, digamos, de los asegurados, ¿cierto? Así debería ser.
Así debería ser. Entonces, en realidad, lastimosamente nomás en todo este tiempo, estos equipos no se conformaron porque hay mucho para desarrollar en términos de cómo va a funcionar todos los mecanismos y en eso no se avanzó nada, ¿verdad? Y
doctora,
tampoco se avanzó
2013,
con los recursos.
2013, la reglamentación. 2011, sanción, promulgación. Sí. Reglamentación 2013. 14, 15, 16, 17.
6 años.
¿Sí? No es posible.
Pero
por eso que hay una
reforma, la comisión, perdón, ni siquiera se formó,
no,
se conformó el consejo.
Esa es una responsabilidad, ¿verdad?, política.
Así es.
Es una responsabilidad política. Ah. Por eso se enojan con nosotros cuando nosotros le tiramos y dice, "Mala culpable, Ape."
Pero además, se va a sanear el sistema, porque hoy por hoy damos como manotazos de ahogado ante situaciones de emergencia, ¿verdad? Y además, la mayoría de la gente se está muriendo, porque esa es la realidad.
Bueno.
Vos hoy tenés un diagnóstico de cáncer y si no tenés recursos y te vas a morir probablemente, o tenés menos posibilidades de salvarte que si tenés un dinero, ¿verdad? Incluso para hacer una consulta afuera, en el exterior, ¿verdad? Entonces tenés muchas más chances, porque justamente por la casuística de la que hablaba Esperanza, ¿verdad? Entonces, tenemos que de una buena vez decidirnos a llevar adelante esto que ya tenemos como instrumento. Y la sociedad paraguaya en su conjunto, incluido, por supuesto, a las autoridades que administran al gobierno del Estado. Pero todos debemos impulsar como una prioridad.
¿Cómo? Si nosotros estamos apretando aquí.
Y mañana
se va a hablar de otra cosa. Y después ya nos vamos a olvidar. Nosotros mismos nos vamos a olvidar.
Nos vamos ocupando de las urgencias que tenemos en todos los ámbitos, porque esa es una realidad también.
Si rescato parte también del discurso de Valenzuela en Cada Cupé. Él dijo también eso, ¿verdad? Sepan elegir y vean qué es lo que se está haciendo. Sí.
Priorizar.
Sí. Bueno, no, pero ahora vamos a un tema fundamental por el tiempo. Sí. Financiamiento.
Sí, la plata.
Hay un cuadro, el capítulo 5, artículo 14, que los compañeros de la televisión tienen, y yo voy a leer para la radio. El capítulo 5 que habla de la financiación, artículo 14, dice, ¿cómo se va a financiar el fondo? Un aporte, y habla de unos 39.800 salarios mínimos, a eso equivale, proveniente de fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, que se va a incluir en el presupuesto de la nación. ¿Se incluye?
No, te comento.
Segundo, por lo menos otro monto, 19.901 salario mínimo con recursos del Tesoro Nacional. Ese dudo, porque anda en vivo ahí.
No hay.
Que serán incluidas anualmente en el presupuesto. Y después dice, el 5% de la recaudado en concepto de impuesto selectivo al consumo, actualmente aplicado a la importación y fabricación de cigarrillos.
No, no.
Amontema.
Otro, el 5% de lo recaudado en concepto de impuesto selectivo al consumo actualmente aplicado a la importación y fabricación de bebidas alcohólicas.
Amontema.
También, al doble.
El 50% de los premios de juegos que no se entregaron porque no se presentó, por ejemplo, el ganador, que existe.
Sí.
Existen, pero, existen
pero
casos.
Pocos casos.
Y luego habla de aportes, créditos y donaciones en general. Y hay otro capítulo que dice los recursos destinados al FONARES previstos en el artículo anterior, o sea, en el artículo 14, no podrán ser disminuidos ni reprogramados ni topes presupuestarios en su plan financiero. Categórico es.
O sea, son blindados.
Esta, sí, una claro. suerte de blindaje. Esta es la ley que está vigente y que desde hace años no se... No, entonces, ¿cómo vamos a tener posibilidad de atender medicina de alta complejidad y de alto costo, como en el caso de Bianca, el otro chico que salió? Hay tres casos en este, mediáticos.
María Agustina, porque en realidad a mí me hablaron de que hay bastantes
más. Bastante, pero digo, son los casos mediáticos. Hay otros que seguramente están por ahí, ni sabemos, ¿no? Jake Bay. ¿Y qué se hace con esto? Acá está, bueno, fuente de financiamiento, sí.
Para tu alegría, te comento que los fondos provenientes de los fondos sociales de las binacionales, ellos han hecho una acción de inconstitucionalidad y está en la corte, durmiendo también allí alguna respuesta. ¿Cómo está esa medida? Nuestro ministro de Hacienda, el querido Benigno López, colocó, eso te decía yo cuando hubo el problema de micrófonos, cuando nosotros le pedimos dónde estaban los fondos, porque todo esto tiene que estar reflejado ya
en el presupuesto
de salud, entonces hay un artículo en la ley que va a entrar en vigencia si se aprueba el presupuesto 2020, donde el Ministerio de Hacienda dice que él va a colocar esos recursos por decreto cuando las binacionales, digamos, cumplan con su... como si fuera que porque ellos no cumplen, tampoco el Ministerio de Hacienda. Mm. Entonces, en realidad, él tiene que cumplir la ley y él tiene que aportar este porcentaje que corresponde a fondos del Tesoro. Y él también tiene que hacer esta distribución, porque hay que recordar que de esto es 2011, después ya hubieron modificaciones de la ley de tabaco y de otras para hacer otras distribuciones, no sé cómo queda finalmente. Pero de todas maneras, él tiene que colocar esto en el presupuesto y no lo ha hecho. No lo hemos logrado que se coloque esto como un ítem específico porque él dice, no, como los otros no cumplen, cuando cumplan, yo cumpliré. Él no puede deslindar sus responsabilidades atribuidas por ley. En todo caso, que se vean las binacionales que no cumplen, que son otras entidades, y veremos después define o no.
Pero a ver.
Pero esa fue la manera de bloquear la ley.
Pero, en el tema de la inconstitucionalidad contra ese artículo para que hagan el aporte de los fondos de Itaipú y de Yacineta, mientras no haya una respuesta, se tiene que seguir aportando.
Claro.
Porque por ley no está.
Claro.
O sea, vos estás desacatando la ley.
¿De qué dinero estamos hablando de parte de las binacionales?
Y eso acá acabo de decir.
No sé cómo sería hoy. 39.800 salarios mínimos, que no sé cuánto sería hoy.
Hoy día con el nuevo salario mínimo hay que hacer el cálculo nomás. Sí, pero debe ser un monto interesante.
Para cada una de las binacionales.
Para cada una.
Dice Itaipú y Yacineta. Bueno, ¿y qué hacemos a partir de ahora? Porque vamos a seguir teniendo, senadora, casos como... A ver, digo, no solamente de Bianca, de Agustina,
Matías, son los tres casos más mediáticos.
Casos mediáticos. Y en donde estamos hablando de la posibilidad, según los cálculos que hiciste vos, ¿de dónde sacaste ese monto?
Yo escuché hoy en radio esta mañana, no sé si fue en el programa de Luis, sí fue en el programa de Luis, porque yo a Santi no lo pude escuchar esta mañana, así que fue en el programa de Luis, que escuché que alguien mencionó, pero muy de paso, por eso te digo, no tengo el dato así verificado, pero escuché que hablaban de al menos 30 casos de niños con AME.
Del monto que costaría, por ejemplo.
Bueno, los montos son, para el Sinraza, el Spinraza, que es el medicamento con el cual vos paliás la enfermedad, pero no la curás. Se habla de, hoy la mamá de Bianca dio una cifra superior a la que yo tenía. Sí. Dios dijo, habló de $125,000 cada una
de las inyecciones.
Mil, sí,
¿$125,000 dijo?
Sí, ella dijo $125,000. A mí me habían dicho $75,000, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ella hoy mencionó, pero de todas maneras es una suma altísima, porque estamos hablando de al menos 4 de esas vacunas al año, ¿verdad? O sea, si es 75,000, a 175,000, estás hablando de $300,000 al año para mantener al niño sin que avance la enfermedad, pero no curarlo. Por cada niño al año. O sea, en 10 años son $3 millones por cada niño. Si hay 30, hace el cálculo de la cantidad de millones de dólares que el Estado deberá invertir si tiene que asegurar a todos los niños por igual la posibilidad del tratamiento paliativo. Si vos estás hablando de $2 millones para curar la enfermedad y es una sola vacuna, y hoy nos dieron datos así contundentes de que efectivamente se funciona, han curado los niños que con los cuales ya se experimentó la vacuna, que está aprobada.
Por, vida,
no, ya volvieron a caminar, o sea, recuperaron calidad de vida, ¿verdad? Y no están dependiendo de máquinas, que es lo importante. Entonces estamos hablando de $2 millones para cada niño. Si son solo estos tres casos, que son los que conocemos o se hacen públicos, son 6 millones de dólares, sí. ¿Verdad? Pero el Estado finalmente, si se compromete a pagar la medicación para mantenerlos con vida, pero sin curarlo, va a gastar mucho más. Va a gastar mucho más porque esa vacuna la tienen que recibir por el resto de sus días. Sí. No es un año nomás, es por el resto de sus días. Entonces, si vos haces el cálculo, es mucho más presupuesto sostener esta vacuna a lo largo de, no sé, si los niños viven una vida normal con esta medicación, estamos hablando de muchos años. Entonces, bueno, no entiendo la lógica de decir, yo entiendo que es un presupuesto que por ahí no está en el Ministerio de Salud, porque ese es el drama de la enfermedad catastrófica. Claro. No existe ese dinero, no estaba previsto.
Este es un dilema ético, ¿verdad?, que se tiene en todos los sistemas de salud. Cuando hay pequeños grupos de población con estas enfermedades raras, que como la medicina también va explorando lentamente, las investigaciones son muy costosas, entonces curar a uno, a dos o a cinco vale casi como de repente
la cobertura sanitaria de miles de personas,
de 100,000 personas, etcétera. Entonces uno hace lo que nosotros llamamos en salud pública el dilema ético. ¿Cómo uno decide eso?
¿Quién? ¿Y cómo se decide?
Y se trata generalmente de, qué de ajustar, digamos, en la medida que se puede, en lo que está haciendo hoy el ministerio, ¿verdad? En estos casos que están visibles, están tratando de darle una respuesta. Pero creo que la función más importante del ministerio es trabajar una reforma del sistema de salud, para que los 7 millones de paraguayos que tienen problemas todos los días, y que es parte también de la misma campaña de recolección, impacta, porque aquí estamos hablando de mucho dinero. Pero yo le suelo decir a mi esposo, nosotros creo que los últimos 20, 30 sábados y domingos comemos empolladas de la apoyada, de la tallarinada de alguien que necesita solidaridad. Yo ya no me preocupo los domingos de cocinar, porque alguna tallarinada, apoyada, algún evento solidario, y terminamos en este. Y este es un tema, Oscar, y yo quiero aprovechar que están ustedes acá y que es una audiencia tan importante. El Ministerio de Salud está haciendo supuestamente una reforma, pero no hay apertura para hablar de esto, porque esto tiene que formar parte de un proyecto de cambio, de una reforma del sistema de salud. Y tenemos que discutir sobre esto, sobre el financiamiento, pero de todo el sistema de salud, de todo este modelo, cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a desconcentrar la atención para que no esté todo aquí en Asunción y Central, porque la gente viene viene de Casapá para hacer un parto normal, para hacerse un yeso. O sea, nosotros tenemos que pensar
y pariente o caruana o qué.
Exacto. Entonces tenemos un gasto terrible. Los hospitales que ayer yo estuve en Casapá, donde fui por el tema, digamos, de todo este trabajo que se está haciendo en la plaza, y que hay acusaciones de que se rompió, digamos, con el patrimonio cultural, pero se acercaron los usuarios del IPS, porque ahí se está construyendo. En teoría, según ellos, era un hospital que iba a tener todos los servicios, que iba a tener sala de parto, cirugía, y ahora se convirtió en una unidad de salud. sin parto, sin nada, y bueno, la gente dice que ahí también se están construyendo servicios privados y que esto es parte de una cuestión de hacer chiquitito el IPS para después derivar para beneficiar al sector privado. No tengo la certeza de eso, pero me voy y encuentro un elefante ahí enorme, ¿verdad? Y miro la estructura y hoy los sistemas no hacen grandes hospitales, sino hacen unidades de internación de acuerdo a la población y después grandes ambulatorios. Porque hoy la atención médica, por el uso de tecnología, uno se va a un servicio y necesita tomografía y radiografía, uno se puede hacer una infiltración, uno se puede hacer una cirugía con anestesia local, uno puede irse, operarse y venir a su casa de cirugías pequeñas. O sea, es otra lógica. Y me voy y me encuentro con el viejo hospital allí con una cirugía, cuatro cajones allí, para volver a tener un gran gasto, ¿verdad? No. Que finalmente va a terminar derivando todas las cosas a Asunción. No. Entonces, yo creo que ese es un debate más allá de este caso que a todos nos conmueve indudablemente, y sobre todo nos conmueve a los padres que están haciendo una lucha titánica. Tremendo. Sobre esto.
De todos ellos, sí.
Pero yo me gustaría que el año que viene pudiéramos, aunque sea en algún momento, invitar al ministro de Salud o al equipo.
No lo vamos a hacer.
Y discutamos esto y comprometernos a hacer un gran debate social sobre el tema. ¿Verdad? Creo que muchos podemos aportar sobre este tema, y no que vengan los expertos, los bancos, diseñan ahí, como también está pasando con nuestra reforma educativa, y nadie sabe de qué se trata. Y después vamos a tener un paquete que finalmente cambiamos 6 por media docena y tenemos lo mismo que teníamos antes.
Doctora, gracias.
Gracias, Esperanza.
Muchísimas gracias por aceptar. Por lo menos instalamos de nuevo el tema para la atención de la opinión pública, de los televidentes que te acaban de ver y de los oyentes que te están escuchando. Una última cosa para despedirnos y despedir a nuestra invitada. Por favor, busquen, vean con la tecnología en internet, la copia y Catupe Topá de la ley número 4392. Ley 4392 era Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud. En realidad, si pones Fonares con dos S, ya te va a salir la ley. Lean lo que dice la ley, para qué se hizo, cómo se financia, cómo debería funcionar, quiénes deberían integrar. Y podría ser una solución a los graves problemas que tenemos de medicina de alta complejidad o enfermedades raras, como le llaman, y de alto costo. Y si no le apremiamos a los dirigentes políticos, va a estar la ley ahí. Sí. Y vamos a seguir teniendo paraguayos y paraguayas que van muriendo. Porque en Dayarecoy y está, sin embargo, la ley. Gracias, senador. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Mañana nos reencontramos con ustedes. En Monumental, breve pausa, enseguida continuamos.
Con el nuevo roaming de Tigo, viaja conectado siempre. Porque cuando te decimos que tenemos para todos el mejor roaming del país, te lo decimos en serio. Viaja con el nuevo roaming de Tigo, incluido en tu plan imparable o con